¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Mire, era cuestión de tiempo que pasara. Solamente hay que ver cómo algunos van al volante, que si no fuera por los navegadores no sé qué haría. Lo que pasa es que el navegador te dice por dónde ir, lo de cómo ir, eso recae en el conductor y en lo que en ese momento tenga en la cabeza. Y al parecer el que llevaba el VTC no la tenía muy despejada esta madrugada cuando al llegar a Chueca, a la calle San Marcos, se salta el C del paso de la calle Libertad y choca con gran estruendo con un taxi, acabando estampado contra unos andamios. Por cierto, el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia y sobra decirle que a esas horas el sueño es tan peligroso o más que una copa o varias. Es miércoles de otoño, de fresco otoño, en este Madrid donde cada vez cuesta más salir de la cama por las mañanas.
Ansiedad de tenerte en mis brazos.
Esto es porque ayer se presentaron en Madrid los resultados de un estudio que viene a confirmar que nos estamos pasando de la rosca a la hora de diagnosticar la vida. Se lo digo porque dice este estudio que casi un tercio de los jóvenes de entre 15 y 29 años sufre estrés y que un 25% tiene ansiedad por el trabajo y los estudios.
¿Y qué?
Pues eso, ¿y qué? Bienvenidos al mundo real. Y encima estas cifras se disparan entre las mujeres un 39,5% que afirma sufrir estrés permanente por motivos laborales frente al 17,8% de los chicos.
Decidiendo sufrir. Tengo las manos muy frías, pero es que le veo sufrir.
Pero espere que además de vivir agobiados tienen más malestares físicos que sus propios padres.
¡Ay!
Casi la mitad de ellos, el 48,3%, sufre dolores musculoesqueléticos de vez en cuando, junto con fatiga y falta de descanso, un 40,2%. Bueno, que como todos.
Claro.
En fin, pero grulladas al margen, sí es cierto que la encuesta nos ha hecho ver algo muy importante, que para ellos es fundamental elegir un trabajo que les permita conciliar la vida laboral y la personal. Y eso, ojito, que eso está cambiando el mercado laboral y acabará cambiando las empresas para bien, o eso esperamos. Por cierto, que puestos a hablar de jóvenes y estudios que plasman lo que vemos. Dice otro que el 44% de ellos no han encontrado amabilidad en Internet.
Raro,
que un 17% de los adolescentes de 15 años se ponen de los nervios y les quita sus dispositivos y que el 28% no compara fuentes en sus búsquedas de información. Mire, este no es joven, este tiene sus años, aunque eso no tiene por qué estar asociado a cierta madurez. Se ha casado el ratilla y anda pasando la luna de miel en un calabozo. Hemos sabido que el sábado pasado el ratilla, famoso por ser un pieza, pero pieza, líder del grupo neonazi Suburbios Firm, ex miembro del Frente Atlético, de donde le echaron por su extrema violencia, se casó en Fuenlabrada.
¡Que vivan los novios!
Fue en la parroquia de San Esteban por la mañana y a mediodía el convite en la finca La Alquería con familiares y amigos, del mismo pelaje con los que se hizo incluso fotos, tapándose las caras con emoticonos de Adolf Hitler. Hasta ahí la cosa normal de las bodas, ya sabe, enlace, convite, hacer el tonto y después viajecito de luna de miel. O de hiel, porque el lunes cuando a punto estaba de volar a un lugar paradisíaco con su estrenada esposa, la policía le ha detenido junto a 14 de su pandi por tráfico de drogas, asociación ilícita y por seguro mucho más, porque le recuerdo que este energúmeno lideró hace 4 años una manifestación en Chueca en la que gritaban fuera maricas de nuestros barrios y fuera sidosos de Madrid. Sacamos lo que se daba, eso de estar despreocupados bajo el sol, de no tener quien nos tosa y de que, como mucho, nos toque una gastroenteritis veraniega. Ya están aquí los virus. Y volvemos aparte, ya tenemos el primer caso de viruela del mono en Madrid, además de la versión 1B, que es una variante más grave y mortal, que se caracteriza por una propagación más rápida. Todo, como ves, son buenas noticias, como puedo observar en este bicho. Bueno, según la información de la Consejería de Sanidad, se trata de un paciente de 32 años que estuvo de vacaciones en agosto en Tanzania, que se trajo al bicho después de mantener relaciones sexuales de alto riesgo y que después de una serie de síntomas en el Ramón y Cajal le confirmaron la infección el jueves pasado y desde entonces se encuentra recluido en su domicilio, evolucionando favorablemente. Por cierto, todo este tiempo tampoco nos hemos acordado de la contaminación en estos meses de verano y dice un estudio que puede dañar la vista de los niños.
¿Cómo?
Y la verdad es que si realmente es así, más de uno andaría como rompetechos. Dicen que especialmente la vista de los más pequeños, y es que los investigadores han descubierto que la exposición a niveles más bajos de contaminantes del aire, especialmente dióxido de nitrógeno y partículas finas, está asociada con la capacidad de los niños para ver sin gafas. Bueno, a ver qué tal ves.
¿Conocéis a don Juan Tenorio?
Sí.
¿Y es cierto que tiene aquí hoy una cita?
Móstoles sí. Anda buscando actores entre sí, sus vecinos para hacer una nueva versión de don Juan Tenorio.
¡Elígeme! ¡Elígeme!
La representación será como siempre, cuando unos andan con sangre, telarañas y sesos esparcidos, vamos, en Halloween, los días 29 y 30 de octubre, y no se estrese que será para que, bueno, pues pueda acompañar a los profesionales locales. Si le apetece, tiene solamente el día de hoy para hacerlo, para apuntarse en el ayuntamiento. Son las 12:30 y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Rosana Huiza y Álvaro Martínez en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino
al tráfico por las calles de la capital M30, Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Muy complicado a estas horas por una incidencia, aunque ya resuelta, no se ha diluido totalmente el tráfico en el Paseo de la Castellana, en sentido norte, entre las plazas de Emilio Castelar y Gregorio Marañón, especialmente complicadas en estos momentos ambas plazas. Además, tráfico denso en el Paseo de Recoletos hacia Cibeles, también el Paseo del Prado y todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Circulación intensa a uno y otro lado de esta arteria en calles como Cea Bermúdez y José Abascal, Carranza, Sagasta y Génova y la Gran Vía en ambos sentidos. Al otro lado, mucho tráfico continúa entrando al centro de la ciudad por O'Donnell y por Avenida América e intensa Joaquín Costa, sobre todo en sentido Francisco Silvela. En la M30, un tramo lento a estas horas. En el este, en la zona entre O'Donnell y Ventas, en sentido norte, en la vía lateral.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una hora.
Hasta entonces.
Vamos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontrarán complicaciones si circulan en la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas y tráfico en aumento en la M40 a la altura de Hortaleza en ambos sentidos de la marcha.
Sin darte cuenta. Noticias.
Pues vamos al lío, contarles lo que está pasando en este miércoles 24 de septiembre. Se nos acaba ya el mes de septiembre con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Y vamos con la que es, sin duda, Óscar, la noticia del día. La decisión del juez Peinado de proponer que Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sea juzgada por un jurado popular por un presunto delito, ya sabe, de malversación en el nombramiento de su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y que tiene una derivada que afecta muy directamente a la política madrileña.
Totalmente, porque el magistrado quiere que además de Begoña Gómez y su asesora se siente en el banquillo Francisco Martín, el actual delegado del gobierno en Madrid. Y se extiende a él la acusación porque Martín, en el momento en el que presuntamente sucedieron los hechos, ocupaba un alto cargo, un cargo importante en el Palacio de la Moncloa. De momento el juez Peinado les ha citado a los tres este sábado por la tarde a las 6 en sede judicial para que las acusaciones expongan los hechos y los delitos que les atribuyen.
Bueno, pues si te parece explicados los hechos, Óscar, vamos con las reacciones.
La primera, la del propio protagonista, la del delegado del gobierno de Madrid. Dice Francisco Martín que la acusación contra él va a quedar en nada.
Todo lo que tiene que ver con este procedimiento y con el que se haya conocido hoy también y ayer se haya notificado estas novedades, pues está a la vista de todos. Todos podemos llegar a conclusiones respecto a lo que sostiene este procedimiento y estos momentos procesales. Desde luego la confianza absoluta en el conjunto del sistema judicial español y por lo tanto en que este procedimiento quedará en absolutamente nada, porque no hay absolutamente nada.
Eso ha dicho el delegado del gobierno. gobierno tras un acto en Rivas va hacia Madrid. También ha hablado del asunto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. No se ha referido solo a la situación del delegado Francisco Martín y a la de Begoña Gómez, sino también a la de Pedro Sánchez. Dice el alcalde que estamos en una situación de podredumbre institucional.
Lo que me extraña es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno y solo desde la falta total y absoluta de principios y escrúpulos se puede pretender seguir siendo presidente del gobierno cuando tienes a tu fiscal general del Estado, a tu hermano y a tu mujer en el banquillo. No hay banquillo lo suficientemente largo como para albergar a la familia Sánchez en España, pero la realidad es que Pedro Sánchez en estos momentos está acosado y ante eso lo que pretende es que el panorama internacional le trate de sacar de toda la situación interna que tiene aquí.
Bueno, esto por ahora, veremos luego si hay reacción o no de Isabel Díaz Ayuso, porque a la una de la tarde, es decir, en 25 minutos, la presidenta regional va a clausurar la jornada agraria organizada por ASAJA, por la Asociación de Jóvenes Agricultores de Madrid. Jornada en la sede del Banco Santander, en la calle Juan Ignacio Luca de Tena, a la que Ayuso va a acudir, por cierto, después de haber presidido desde las 10 de la mañana el habitual Consejo de Gobierno de los miércoles de la Comunidad de Madrid.
Y seguimos en los tribunales porque la Audiencia Provincial de Madrid tendría que haber comenzado hoy el juicio al conocido como el pederasta de Valdeavero.
Dices bien lo de tendría porque al final no ha habido juicio, no ha comenzado la vista oral porque ha habido acuerdo previo entre las partes. El acusado, Cristóbal López, conocido como El Toba y acusado de abusos sexuales a una decena de menores en la frutería que regentaba en el municipio madrileño de Valdeavero, ha reconocido los hechos y ha aceptado una condena a 98 años de cárcel. Audiencia Provincial de Madrid. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente ha habido un acuerdo de conformidad. El Toba ha reconocido los hechos y ha aceptado los términos que pedía la Fiscalía en su escrito de acusación, 98 años de cárcel por agresión sexual a una decena de menores. Además, el acusado ha pedido que en la sentencia conste que va a cumplir un máximo de 20 años, explica el abogado de varias acusaciones particulares, Juan Manuel Medina, que es realmente la pena máxima que se puede cumplir por ley.
Y ese es el acuerdo, es decir, acepta plenamente los hechos, acepta las peticiones de pena del escrito del Ministerio Fiscal con las accesorias de alejamiento, privación de la patria potestad para hijos menores, etcétera. Lo único es que se hace constar en la sentencia que el límite máximo de cumplimiento será 20 años. Pues bueno, eso es una perogrullada porque es lo que establece la ley, es una disposición legal, que lo ponga la sentencia o no lo ponga, va a ser el mismo camino.
Las familias celebran el acuerdo, han sido 5 años muy duros, explican, y por fin ha acabado todo.
Aún no nos hacemos cargo de que ha reconocido que es culpable, estamos satisfechos de que los niños van a escuchar, van a leer que ha reconocido la culpabilidad, que todo era cierto, que yo no he mentido jamás.
Ya se podía decir que es un pederasta, un depredador sexual de niños y estamos contentos. Afortunadamente los niños tampoco tienen que pasar por este calvario ya.
La abogada del Toba ha explicado que su cliente ha cambiado de idea esta noche y ha preferido el acuerdo por sus hijos, dado el juicio mediático al que está siendo sometido.
Gracias, Marisa. Y de la crónica de sucesos destacamos que la Policía Nacional ha detenido a 2 hombres que atracaron 3 farmacias de Madrid con arma blanca en tan solo una semana.
Asaltaron 3 farmacias, una en el distrito de Hortaleza, 2 en el de Fuencarral-El Pardo, en las que sustrajeron, robaron cerca de 2.500 euros. Elena Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. La investigación comenzó el pasado mes de agosto cuando los agentes detectaron el mismo modus operandi en 3 denuncias de robos en farmacias, por lo que sospecharon que podría tratarse de los mismos sujetos. Se describía a un varón que amenazaba a las empleadas acercándoles una navaja al cuello y exigía la recaudación de las cajas fuertes, como explica la portavoz de la Policía Nacional, Alejandra García.
El asaltante se dirigía hacia las empleadas amenazándolas con un arma blanca y tras inmovilizarlas con el brazo, les ponía el arma blanca en el cuello, exigiéndoles el dinero recaudado de las cajas fuertes. Esta violencia ejercida provocó que 2 de las empleadas de uno de los establecimientos sufrieran un ataque de pánico, decidiendo ambas renunciar a sus trabajos debido a la situación de estrés vivido.
Durante la investigación, la policía corroboró que mientras uno de los ladrones atracaba la farmacia, el otro le esperaba fuera en un coche preparado para escapar con el botín. Ambos fueron localizados y detenidos este mes de septiembre, acusados de 3 robos con violencia e intimidación. Solo uno de ellos, eso sí, ha ingresado en prisión, el otro está en libertad provisional.
Gracias, Elena. Le contamos también que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, al que antes escuchábamos, y que a esta hora asiste en las tablas a la inauguración de un nuevo hospital de día de un grupo sanitario privado, ha presidido Óscar hoy el acto de nombramiento de los 134 agentes de la Policía Municipal que ascienden a diferentes categorías del cuerpo.
Sí, ascienden a comisarios, a inspectores, a subinspectores y también a oficiales. Y van a reforzar las comisarías integrales de distrito. Marta Moroco ha estado en este acto en la Jefatura Superior de la Policía Municipal de la Casa de Campo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes. Acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad, Irma Sanz, el alcalde ha entregado los despachos a 134 policías municipales que han ascendido a diferentes categorías del cuerpo. De ellos, 126 han ascendido por promoción interna y 8 inspectores a través de una promoción de turno libre. Todos ellos reforzarán las comisarías integrales de distrito. El alcalde ha destacado durante su discurso dos características que definen a la Policía Municipal: la cercanía y la confianza, claves, ha dicho, para el servicio al ciudadano. Almeida también ha reiterado su compromiso de seguir aumentando el número de efectivos y el refuerzo de los medios materiales.
Pretendemos seguir dándoles los mejores medios, tanto desde aumentar el número de recursos que tenemos en Policía Municipal. Hay una promoción en curso de 550 policías municipales. 2.250 policías municipales se han incorporado a lo largo de los últimos años en el Ayuntamiento de Madrid. Tenemos la tasa de reposición, que nunca me cansaré de exigir al Gobierno de España que quite la tasa de reposición y que permita al Ayuntamiento de Madrid tener el número de policías que verdaderamente necesitamos en las calles, y al mismo tiempo también el refuerzo de los medios materiales.
Un acto al que han acudido también los portavoces de Vox y de Más Madrid. Ausencia del Partido Socialista. No ha sido invitado desde que se rompieran las relaciones institucionales tras las declaraciones de Reyes Maroto hablando de asesinatos en residencias durante la pandemia.
Gracias, Marta. Y es noticia además que en el distrito de Usera el Ayuntamiento de Madrid va a ampliar a la Plaza de las Tizas y alrededores ese proyecto piloto de sustitución de cubos domiciliarios por grandes contenedores.
Se va a hacer tras funcionar positivamente el proyecto en el barrio de Zofío, también en Usera, donde se puso en marcha, hay que recordar, el pasado mes de enero. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Tal es el impacto positivo de la medida que el Ayuntamiento de Madrid está evaluando extender estos grandes contenedores a Almendrales y Prado Longo. Viene siendo en la zona un problema de convivencia el abandono de residuos y sobre todo en seres en vía pública, y con este sistema de cubos de 800 litros de capacidad se ha conseguido solventar en Zofío. Pero en lo que llevamos de año, contabiliza la Junta de Usera que el 93% de los muebles que se recogen se depositan de forma irregular, solo el 7% se solicita por los cauces adecuados a través del 010, de ahí las más de un centenar de actas de inspección levantadas. Este cambio en la contenerización se solapa con las 3 campañas de limpieza que está desarrollando el consistorio en Usera para evitar que se tiren a la calle muebles sin avisar, la de recogida de excrementos caninos y una de refuerzo pensada en puntos negros. A ella se une específicamente en castellano, chino e inglés para concienciar una cuarta a vecinos y principalmente comerciantes sobre las sanciones por dejar residuos urbanos en vía pública, que van desde los 750 a los 3.000 euros.
Gracias, Pachi. Y entre tanto, en la Plaza de la Villa están teniendo lugar hoy varias comisiones preparatorias del pleno del mes de septiembre del Ayuntamiento de Madrid, que tendrá, Óscar, lugar el próximo martes.
Acaba de arrancar a las 12:30 la comisión de vicealcaldía, portavoz, seguridad y emergencias, las 4 áreas que lleva Inma Sanz. Y antes, a primera hora, ha tenido lugar la de obras y equipamientos, en la que Vox y PSOE han lanzado duras críticas por el alto coste de la instalación de toldos este verano en la Puerta del Sol. Vamos a escuchar al concejal socialista Pedro Barrero y también a la delegada de obras, a Paloma García Romero.
Mire, tras su reforma millonaria, la plaza más emblemática de nuestra ciudad se ha convertido en un enorme erial de granito y hormigón incapaz de responder a la emergencia climática en la que vivimos. Una obra que costó 11,6 millones de euros, con sobrecostes y retrasos, y que hoy funciona más como una sartén urbana que como un lugar habitable para vecinos y visitantes.
Esto para nada es despilfarro. Cogimos un proyecto del Colegio de Arquitectos. Por primera vez en la historia se han quitado los coches de sol. El sol ahora tiene... No pasan coches, tiene un mejor aire, es más sostenible, es más abierto y se ha cumplido escrupulosamente lo que ha dicho la Comisión Local de Patrimonio, aparte que han aparecido restos, en tres puntos de la Puerta del Sol, que también fueron controlados por patrimonio, como tenía que ser así.
Eso se ha escuchado hoy en la Casa de la Villa.
Lo de las sartenes, maravilloso. Bueno, y una concentración vecinal reclamará esta tarde a las 7 en el barrio de San Pol de Mar que el soterramiento de la M30 llegue a la colonia de Manzanares.
Sí, los vecinos señalan que los nuevos proyectos urbanísticos como la reforma de San Pol o la plataforma única en la colonia del Manzanares de verdad no responden a las necesidades que tienen ellos, tienen los vecinos, que no han sido, dicen, tampoco escuchados. La Asociación Vecinal del Manzanares Casa de Campo lamenta que las últimas reuniones con el ayuntamiento hayan sido infructuosas, limitándose, dicen, a echar balones fuera y no dando la callada por respuesta. Han insistido en que no quieren seguir soportando ruidos y también polución.
Y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha cortado hoy el paso peatonal de la pasarela de la calle Gaceta durante una semana con motivo de las obras de canalización eléctrica.
Por motivos de seguridad, dicha pasarela peatonal va a permanecer cerrada al paso desde este miércoles hasta el próximo martes. En la calle Gaceta de Alcalá se permite exclusivamente el acceso a los residentes de dicha calle desde la calle Pedro Sarmiento de Gamboa y además el acceso a un colegio de la zona, al Colegio Doctora de Alcalá, desde la calle Pedro Sarmiento de Gamboa, no se ve afortunadamente afectado.
Y dos apuntes más antes de terminar este repaso informativo, contarle que Madrid se va a sumar a los homenajes a la actriz Claudia Cardinale, fallecida anoche en París a los 87 años.
Sí, porque el Instituto Italiano de Cultura ha decidido hoy dedicarle a Claudia Cardinale la retrospectiva del 18º Festival de Cine Italiano de Madrid, que tendrá lugar del 1 al 7 de diciembre. Lo van a hacer, además de por la trayectoria, lógicamente, como actriz, por el gran cariño que la tenía el público español.
Y la segunda y última, y es que la Sala Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid va a acoger a partir de hoy hasta el próximo 11 de enero de 2026 la exposición 14 millones de ojos, colección, fotografía, público.
Hablamos de un recorrido por los fondos fotográficos de la región que se conserva en el Museo Centro de Arte 2 de Mayo de Móstoles, distribuida en las diferentes plantas de la Sala Canal de Isabel II. La muestra presenta una historia de la configuración de la colección a través de 175 fotografías, 15 fotolibros y material de archivo también. Las obras de más de un centenar de fotógrafos, pues Ramón Massats, Alberto García Lix, Cristina García Rodero, Javier Baronat, Carmela García, Tanit Plana, entre otros, se organizan en torno a cuatro temas distintos. Madrid, la fotografía española en los 90, el cuestionamiento del medio y también, y por último, los cuerpos que la habitan.
Eso es lo más importante, los cuerpos que la habitan. Que aquí en Madrid hay mucho cuerpo. Y cada uno de su padre y de su madre. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues uno de esos cuerpos con dos ojos como dos luceros maravillosos es el de Rosana Huiza. Rosana, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa Gea.
Que tiene un termostato totalmente erróneo, equivocado, despistado.
A ver si vas a ser tú.
No, tu vamos termostato. A ver. Tú vienes y te has ido de casa con sí. Una rebequita de hilo, señores, de media manga.
Sí.
Y ya está. Yo he venido de lana hasta arriba.
Tú eres una exagerada, que has venido con un abrigo de invierno de...
Pues si es que hacía... ¿Cuánto había? ¿10 grados?
Muy ricos.
¿Cómo que muy ricos para una rebequita fina de hilo?
De manga corta.
¿Ve cómo tiene el termostato
bueno,
de pista?
Igual sí. Yo ya te digo que firmaba por esta temperatura todo el año en todo el mundo entero.
Sí, claro.
No me digas. Vamos a llegar esta tarde a 22, 23, 23, 24. Maravilloso.
Mira, si empezara a eso de, pues yo qué sé, 7 de la mañana más o menos, pues eso, con 16, 17 grados, y no llegara más allá de 26, ya para, 27. No,
eso es mucho ya.
Eso se llama Canarias.
Sí.
Pues yo perfecto, yo feliz. Pero es que los 10 grados de esta mañana han dolido,
A ti.
Sí, a mí ya. Claro.
Bueno, pues mañana suben un poco.
Ah, mira qué alegría.
Sí, para tu cuerpo. Son unos graditos, bueno, que lo vamos a notar. Yo lo voy a notar, tú encantada. Pues vamos a tener 23 en la capital, que ya no son 22, ni 21 como hoy. Y también en Villalba, 24 en Getafe y Navalcarnero y 25 en Aranjuez y en Alcalá. Las mínimas de 6 grados
mira.
En Alcalá y en Villalba, 9 en Aranjuez y 10, 11 en el resto de la comunidad. Bueno, por cierto, que ayer te dije que antes de ayer había nevado en la provincia de León y hoy te digo que ayer nevó en el Valle de Arán, en Lérida, en Baqueira Beret. Por si te vas a esquiar, pues te puedes ir si quieres.
Me están esperando, sí.
Bueno, los índices ultravioleta y el polen altos, la calidad del aire buena, y la NASA dice que va a volver a la Luna, al menos que lo va a intentar. A mí esto me hace creer un poco que no fueron allí cuando pisaron la Luna.
O sea, tú eres de la teoría esa, sí, de que jamás pisó la Luna y que era un escenario.
Sí, porque ahora estamos en el 2025, no han vuelto a ir y ahora dicen que lo van a intentar. Algo huele mal.
Si salió bien, ¿por qué no repites lo que hiciste la primera vez?
Algo huele mal. Bueno, la misión se llama Artemis 2. Despegará la noche del 5 de febrero de 2026 con 4 tripulantes a bordo de la nave Orión y va a durar 10 días. Por cierto, que vamos perdiendo minutos de luz cada día. Vamos ya por 12 horas y 4 minutillos.
Oye, ya que hablas de pérdidas, cuéntame algo sobre Alinea Clinic.
Pues mira, si te preocupa practicar deporte, entrenar o saltar por miedo a un escape, no te preocupes, porque la incontinencia urinaria es más común de lo que parece, pero no debe aceptarse como algo inevitable. Durante años solo hubo soluciones incompletas, compresas, cirugías invasivas o tratamientos que actuaban como simples parches. Por eso nace Alinea, un tratamiento médico innovador, no invasivo y personalizado que ofrece resultados reales y adaptados a cada paciente. Descubre más en alinea.clinic. Repito, alinea.clinic. Toma buena nota. alinea.clinic.
DC Super Hero.
No se marea con las cifras, que enseguida va a entender por qué le damos todos estos datos. Y es que, mire, según los últimos datos registrados por la Comunidad de Madrid, durante el curso 23-24, 108.000 estudiantes cursaron bachillerato, en torno a 358.000 alumnos recibieron enseñanzas universitarias, mientras que más de 167.000 se matricularon en alguno de los ciclos de formación profesional. Bueno, pues de cara a orientar a todos estos jóvenes sobre su futuro, que andan perdidos, sí, y yo creo que hasta incluso cuando están en la carrera siguen perdidos, la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid va a celebrar mañana la novena edición del Día de las Profesiones en la Plaza de Colón, que es muy útil para todos. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Y es que durante esta jornada pretenden orientar académicamente a todos esos estudiantes de cuarto de la ESO, bachillerato y formación profesional, así como explicar a los universitarios cómo podrán ser acompañados para recibir ayudas de los colegios profesionales. Además, como explica Eugenio Ribón, presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, buscan enseñarles a los jóvenes en qué consisten las diferentes profesiones, qué opciones tienen y cómo es el día a día en los diferentes trabajos.
Bueno, los estudiantes van a tener un abanico extraordinario para poder descubrir cuál va a ser su futuro. Por lo tanto, yo creo que no van a echar ningún ámbito en falta. Van a tener ciencias de la salud, ciencias y tecnología, esas ingenierías, arquitecturas, humanidades y ciencias sociales. Dentro de ese inmenso abanico descubrirán un futuro apasionante.
Y además de explicarle todo esto, imagino, Álvaro, que los asistentes les surgirán muchísimas dudas. Oye, ¿cuáles son las que más se repiten?
Pues las dudas que más se suelen plantear tienen que ver con qué será de ellos una vez terminen sus estudios. También buscan consejos y que les expliquen cuáles son las tendencias del mercado laboral o cómo pueden orientar el manejo de redes sociales a su futuro profesional. Pero entre todas estas, hay una que sobresale frente al resto. ¿A qué nivel se encuentra el uso de la inteligencia artificial ante toda la revolución que está provocando?
Estamos ante un salto cualitativo de la humanidad en inteligencia artificial y el gran reto pues será situar a la persona en el centro de esa revolución, aprovechando siempre los grandes avances que nos puede proporcionar un instrumento tan maravilloso como va a ser la inteligencia artificial, pero sin olvidar al mismo tiempo los desafíos que también implica.
Y dentro de todas estas profesiones, ¿pero cómo orientan a los valientes, a esos estudiantes que prefieren ser emprendedores?
Inicialmente lo vinculan dentro del marco empresarial a través de proyectos innovadores y que busquen cambiar el mundo. Pero aún así, el emprendimiento es un elemento al que le dan una gran importancia en esta jornada.
El emprendimiento, a su vez, es el fruto, o es la semilla que permitirá, mejor dicho, la generación de empleo y de riqueza. Si no hay emprendedores, no habrá empresas. Si no hay empresas, no habrá empleo. Por lo tanto, en el centro de las profesiones, el alma mater es el emprendimiento.
Pero frente a todas estas ideas, lo más importante y en lo que más hincapié van a hacer durante la jornada es en resaltar la importancia de la vocación a la hora de elegir un futuro. Al fin y al cabo, el trabajo alberga una gran parte de nuestro tiempo y puede llegar a suponer un vacío en ese espacio de nuestras vidas.
Bueno, profesores, profesiones, la que viene a continuación a lo que se dedica es a quitarnos kilos. Ahora enseguida vamos con ella. Hasta dentro de un ratito, Álvaro.
Hasta dentro de un ratito, Pepa.
60. Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Hola, Isabel, de Cuerpo Libre.
Hola, Pepa Gea de Onda Cero.
Estaba yo diciendo que tú tienes una profesión muy bonita porque es la de quitar kilos. Es una profesión muy agradecida porque detrás de esa quita hay un tratamiento, hay un método de hace más de 20 años que sigue funcionando y que no hace ninguna avería y todo lo contrario. Y la gente está contentísima porque luego no recuperan el peso, ¿a que sí?
Es una gozada, la verdad es que sí, que te enriquece mucho, ¿no? A ver personas que vienen mal y personas que han hecho muchas cosas y que están a punto de tirar la toalla y poner ese voto de confianza en nosotros y ven que es posible adelgazar y adelgazar bien. Mira, ahora hablaba con Sara, una chica encantadora que está haciendo el tratamiento en nuestra clínica de Móstoles y ha perdido 12 kilos, o sea, ya pesaba 12 kilos y algo. Pesaba 70 y está en 58. Su objetivo es que llegar a los 50, el suyo y el nuestro, vamos, llegar a los 55, 56. Ha perdido una barbaridad de volumen, tiene 38 años y bueno, pues engordó mucho en los embarazos. Tiene dos bebés y unió uno con el otro y bueno, pues ha intentado mil maneras de adelgazar, mil dietas, mil historias y llegó a nosotros y me decía, jo, Isabel, es que de verdad, que cómo estoy, o sea, además que me encuentro bien, que he perdido una barbaridad de volumen, que me estoy poniendo ropa de cuando era joven, o sea, que sigue siendo joven, porque es lo que le ha dicho, tienes 38 años, criatura, o sea, eres muy joven.
Pero, o sea, ¿quién los pillara, verdad?
Ya te digo, pero vamos, de cuando tenía 20, 20 y tantos años, ¿no? Y es que es así como se adelgaza, y es lo que tú dices, te enriquece, ¿no? Porque nuestro objetivo, nuestra meta, es que consigan adelgazar, pero que lo consigan con salud. Y cuando viene y te cuentan la gente tantas tonterías que han hecho, cómo han castigado a su cuerpo, y no solo su cuerpo, su mente, ¿no? Porque tú consigues un objetivo después de mucho esfuerzo y de cosas extrañas y luego ves que en cero coma lo vuelves a recuperar. Cuerpo Libre es un método. Van a adelgazar, van a estabilizar, van a reafirmar. Ella nada, en cero coma va a entrar a estabilizar y a reafirmar, aunque ya va reafirmando. Dice, es que algo que me sorprende mucho es que no tengo nada de flacidez. Es que estoy mejor que cuando iba al gimnasio. Bueno, pues así es Cuerpo Libre, ¿no? Lo más difícil muchas veces es hacer esa llamada y decir, voy a conocerles, voy a ir a ver qué me cuentan. Vienen al Cuerpo Libre, les vemos, les decimos el tratamiento más adecuado. Y luego es coser y cantar, se hace con una sonrisa. ¿Te apetece venir al Cuerpo Libre? Que eso es muy importante. ¿Cuántas personas en septiembre se apuntan a un montón de cosas y en octubre ya lo han dejado? Bueno, pues esto no ocurre en Cuerpo Libre porque vas viendo resultados, porque cada día te vas encontrando mejor, porque hay mucha motivación del tratamiento puro y duro y de todas mis compañeras que ponen toda la carne al asador y se dejan la piel y se consiguen los resultados. Por eso llevamos tantos años. O sea, que ya saben, llamar cuanto antes y comenzar. Ya hemos entrado en otoño, en nada estamos comiendo turrón y luego entran las prisas y queremos estar todos delgados en 3 días. Y eso no se consigue, eso no es bueno, y si se consigue es malísimo, porque altera muchísimas cosas de nuestro cuerpo y solo tenemos uno, hay que cuidarlo y hay que mimarlo.
La verdad es que ponen toda la carne en el asador, como bien dice Isabel de Cuerpo Libre, las compañeras, las que le van a atender tanto en Núñez de Balboa, 84, como en Móstoles, pero además es que lo que echan es una cantidad de cariño que es de verdad que merece la pena y sobre todo da gusto ir a verlas. 40% de descuento, Isa.
Por supuesto que sí, 40% de descuento y el número de teléfono, Móstoles, Núñez Balboa, 91-192-32-32, 91-192-32-32, y felicidades a todas las Mercedes.
Eso es, dale un beso muy grande a la tuya que tienes muy cerquita.
Muy cerquita, gracias, amor.
Y recuerda que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, Isa.
Chao.
Disfruta la cocina asturiana.
Lo que reír 100 veces puede tener un efecto similar al de realizar 10 minutos de ejercicio aeróbico o 15 minutos de bicicleta. Y no, esto no es otra excusa para saltarte el gimnasio, pero...
¿Tú eres consciente, Agustín, de que esto es la radio? Es el primer día, ¿no, Paula? Sí.
Porque todavía no te hemos presentado a los gemelos Grimsby.
Complementa tu rutina de ejercicios con La Quinta Hora. Leo Harlem, Goyo Jiménez, Leonor Lavado, Agustín Jiménez y Paula Púa. Todos los lunes y jueves a partir de las 10 en Más de Uno. Onda Cero, tu radio.
Que hemos vuelto, que estamos aquí, que seguiremos hasta las dos hablando de Madrid y de su gente, por ejemplo de la más pequeña y esas buenas costumbres que, oh, por favor, no acaben de organizar concursos de musicales infantiles. De esa otra más mayor y sus apuros de financiación, de la que vive en Campodón, que quiere independizarse, escuche, de Alcorcón, de la que siempre tiene en la boca un dicho popular que sacar a colación y de la que anda ya nerviosita con el derbi del fin de semana entre el Atlético y el Madrid. Todo esto en Más de Uno Madrid.
Más de Uno Madrid. Onda Cero. La experiencia multiplica.
Bueno, pues como le decía, nos vamos a ir ahora hasta la Casa Encendida porque mañana, jueves 25, se va a celebrar allí una unión muy especial entre dos colegios de Madrid con un fin común, Rosana.
Sí, se trata del Colegio Valle Inclán, del barrio de San Blas, y del Centro Educativo Ponce de León, que es un colegio inclusivo y bilingüe, en este caso de español y lengua de signos, porque el 50% del alumnado de este colegio es sordo y con necesidades educativas especiales. Bien, pues estos dos colegios se dan cita mañana en el patio de la Casa Encendida porque están preparando canciones, en concreto canciones sobre desarrollo sostenible, para concienciar a los más pequeños sobre la necesidad de un mundo sostenible. Pablo Verástegui es director de la Casa Encendida y nos cuenta el proyecto.
Climax, el musical, es un proyecto que surge de la necesidad de buscar nuevas vías de incorporar a los jóvenes a una reflexión sobre el mundo que queremos en el futuro, ¿no?, relacionado con el cambio climático, y que básicamente lo que hace es trabajar con chicos de colegios de infantil y primaria de la ciudad a través de una mecánica de talleres con expertos de músicos, dramaturgos, proponerles que ellos escriban lo que serían las canciones de un futuro musical.
Y así se llamará, Climax, el musical. Ya han creado una canción para este futuro musical y de la reunión de mañana saldrán también más canciones, porque esto es lo que pretenden.
El objetivo último de Climax el musical es ser capaces de producir un musical que se estrene en la Gran Vía en un teatro convencional en el año 2030, con la particularidad de que las canciones han sido escritas por niños y niñas de colegios de infantil y primaria de la ciudad, y ellos son los que han imaginado el mundo que querrían tener mejor para el futuro.
La verdad es que conseguir llevar un musical a la Gran Vía es, Rosana, muy difícil, sí, y requiere muchísimo trabajo, ¿no?
Sí, sí, pero es que ellos están dispuestos y van a por todas. Además, van a presentar este proyecto, Climax, el musical, que no está terminado, pero lo van a presentar como un proyecto a largo plazo a Mondiacult 2025, que es la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, que se va a celebrar en Barcelona el 29 de septiembre, del 29 al 1 de octubre. Y esto es lo que van a hacer mañana exactamente en el patio de la Casa Encendida.
El ejercicio que vamos a hacer mañana en la Casa Encendida será una serie de talleres en los que estos dos colegios se van a dar cita aquí, y entonces entre ellos van a desarrollar otro tema, otra canción, que será la que presentaremos en Mondiacult.
Bueno, este proyecto cultural de la Fundación Monte Madrid ha sido seleccionado por integrar los ejes estratégicos de Mondiacult, que son derechos culturales, cultura y educación, cultura y acción por el clima y cultura para la paz. Se va a presentar en Mondiacult, como te decía, el próximo 29 de septiembre a la 1:30 de la tarde.
Bueno, a ver si lo hemos entendido. Entonces, lo que pretenden con este proyecto, Rosana, es que los jóvenes, los chavales, se conciencien sobre los lenguajes de la crisis climática.
Eso es. Al final se trata de involucrarlos en un proyecto hecho por ellos y que será para ellos también en un futuro. Ahora mismo se han centrado en Madrid, pero están interesados en otros colegios de otros puntos de España.
Nos interesa mucho también poder trabajar con niños y niñas de lugares en los que la crisis climática, por ejemplo Valencia, ¿no?, con todo el suceso de la Dana, ha tenido ya un impacto muy directo en sus vidas, y nos gustaría contar con esas personas también para imaginarse un futuro diferente, ¿no?
Bueno, esos niños que vivieron aquella terrible Dana seguro que tienen muchísimo que aportar también.
Sí, seguro, pero por lo pronto nos quedamos en el Valle Inclán y el Ponce de León con este Clímax, el musical, que ojalá veamos en el 2030 en la Gran Vía.
Gracias, Rosana, que tengas buena tarde.
Igualmente.
¿Sabe que con el paso del tiempo la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado? Mire, para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, va a recuperar la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Si tus paredes pudieran hablar.
Ya sabe que para solucionar los problemas financieros de particulares, autónomos y empresas, tenemos a Grupos Eneas, y hoy está con nosotros Natalia Fernández, que es responsable de operaciones de Grupos Eneas. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar con vosotros en antena.
Natalia, por favor, ¿tú nos podrías explicar qué soluciones financieras nos ofrece Grupos Eneas?
Por supuesto. Mira, en Grupos Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas para compra de casa, para reagrupación de deudas, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas, para conseguir financiación a promotores, tan solo con la garantía del suelo, que es nuestra hipoteca promotor, incluso estando en registros de morosidad.
Y siguiendo en la línea de la semana pasada, Natalia, para ayudarnos a entender mejor algunos de vuestros productos financieros, ¿podrías ponernos algún ejemplo?
Sí, mira, hemos tenido una pareja que quería comprar una vivienda más grande, pero aún no había vendido la suya. No conseguían solucionar el problema financiero. En Senia les ofrecimos un préstamo puente, así pudieron comprar sin esperar y vender después con calma, sin prisas ni pérdidas. En Senia resolvimos la operación con fluidez. Gracias a Senia se mudaron sin estrés y vendieron su antigua casa al mejor precio. Este tipo de soluciones son muy comunes y en Senia las gestionamos de forma ágil y adaptada a cada cliente.
Pero imagino la liberación que habrían, que sintió esta pareja. ¿Nos dices otro caso?
Sí, mira, una empresa de construcción nos contactó con un embargo de Hacienda por impago de impuestos y en Senia tramitamos una operación de liquidez con la garantía hipotecaria sobre su nave. Gracias a Seneas cancelaron el embargo y pudieron seguir operando con normalidad y proteger su reputación. En Seneas trabajamos rápido para que nuestros clientes no se detengan, incluso en las situaciones más delicadas.
Bueno, dicho esto, ¿dónde podemos encontraros y ponernos en contacto con vosotros para haceros una consulta?
Pues mira, es muy sencillo, entre www.seneas.com o llamando al 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o llamando al 91-639-0347.
Pues muchísimas gracias por darnos estas soluciones financieras que ofrece Grupos Eneas. Natalia Fernández, responsable de operaciones. Natalia, te espero la semana que viene. Un beso enorme.
Perfecto, hasta luego.
En las de Uno Madrid.
¡Oh, se acabó! Porque yo me lo propuse sufrir.
Pues bien, a lo largo de la historia ha habido muchos casos en los que se ha dicho eso, se acabó, y ha habido ciertas iniciativas de segregación. Aranjuez, por ejemplo, varias iniciativas se dieron a lo largo de los años, hace mucho tiempo, para incorporarse a Castilla-La Mancha por afinidades históricas y geográficas. Torrelodones, que querían pertenecer a Castilla y León, aunque fue más una declaración simbólica que un proceso real. También algunos pueblos de la Sierra Norte, y en el caso de urbanizaciones, pues miren, Monteclaro en Pozuelo, que querían adherirse a Majadahonda, el plantío que tiene tres términos municipales y que querían pertenecer solamente a uno por el lío, en Las Lomas, en Boadilla, también, bueno, pues hubo movimientos vecinales para pertenecer a Villaviciosa de Odón, Fuente del Fresno, muy cerquita de aquí, de San Sebastián de los Reyes, para pertenecer a Alcobendas, y ahora nos encontramos con que los vecinos de Campodón están ultimando su propuesta formal de segregación de Alcorcón.
Nunca conocía, se acabó.
Belén Aguilar es vocal de la Asociación Mejora Campodón para independizarse de Alcorcón. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa, encantada.
Igualmente, Belén. Oye, ¿por qué queréis iros de Alcorcón?
Bueno, pues esto al final es una demanda que llevamos los vecinos reclamando a Alcorcón por la falta de atención que tenemos, falta de servicios y un poco de dejadez por parte de la entidad, ¿no? Es verdad que hay muchas circunstancias que pues nos dan pie a intentar mejorar como vecinos que somos, y es el anexo más a Vía Viciosa, por proximidad a ellos principalmente.
Y por lo que veo también, yo no sé, ¿el Ayuntamiento de Alcorcón tiene constancia, Belén, de vuestro hartazgo o vuestro, bueno, pues vuestro pesar, y el de Villa Viciosa, dodor de vuestras ansias de pertenecer a este municipio?
A ver, ten en cuenta, Pepa, que esto es una reclamación que llevamos arrastrando desde hace ya muchos años. Ya en el 2007, el alcalde Cascallana, en un artículo, hacía pie de que Pampodón necesitaba unas mejoras dotaciones porque estaba bastante abandonado. Nosotros hemos tenido concejales de aproximación demandando todas nuestras necesidades, algo tan básico como aceras. No tenemos aceras por las cuales podamos caminar. Tenemos una residencia de ancianos en el propio barrio que los familiares, cuando cogen a los que están ingresados, a sus familias, los pasean por las carreteras porque las aceras no son transitables. Eso es un ejemplo que te puedo poner. Independientemente de la limpieza, tenemos residuos de poda que se tiran semanas y semanas enfrente de un vecino, que tenemos unos gastos de impuestos, de IBI, de basura, más superiores a cualquier comunidad de Alcorcón, y sin embargo tenemos carencia de todos esos servicios. Tenemos un problema de transporte. Pampodón, Alcorcón, no está comunicado ni por acera ni por carril bici, únicamente por vehículo, por un autobús que nos va cada hora aproximadamente, y si no, el propio vehículo que tengamos, y que si no lo tenemos, pues no podemos ir, mientras que a Villa Viciosa nos podemos desplazar andando sin ningún problema, por el interior o en bici. Tenemos dotaciones de servicios como, por ejemplo, tan sencillo como la policía. Alcorcón la tenemos a casi 7 kilómetros y a Viciosa la tenemos a 2 kilómetros. Colegios, cualquier referencia que te pueda hacer, la proximidad a Vía Viciosa referente a Alcorcón está muchísimo, pero sobre todo es por la falta de empatía que tiene el ayuntamiento con nosotros. Nosotros por escrito, por email, en persona, en reuniones con los alcaldes que hemos tenido, hemos manifestado todo, pues nuestras carencias, nuestros enfados, porque al final vas viendo, hemos tenido una Dana o hemos tenido una Filomena, y los propios vecinos son los que hemos tenido que salir a quitar la nieve, a abrir las alcantarillas, porque hemos estado aislados durante días. Eso no se puede permitir a 15 kilómetros de la Puerta del Sol.
Sí, la verdad es que todo esto va sumando y el hartazgo llega un momento en el que uno estalla. Pero ¿qué dice la ley, Belén? ¿Qué dice la ley? ¿Podéis hacerlo? ¿Podéis pedir que vuestra urbanización, bueno, pues se separe de Alcorcón y pertenezca a otra como Vía Viciosa Dodón?
Claro. La Administración Local de la Comunidad de Madrid, en la ley del 2003, en su artículo 17, dice que se puede hacer una modificación de límites o segregación de un ayuntamiento a otro por causas justificadas. Obviamente, si nosotros hemos hecho un alegato a ello, lo que pasa que, como bien has indicado anteriormente, que ha habido otros movimientos en otros lugares y tal, el tema de la burocracia que hay detrás de todo esto hace que mucha gente abandone. Nosotros hace más de 3 meses que hemos hecho un escrito solicitando este inicio, ¿vale? Porque esto lleva una serie de pasos a llevar, ¿no? Y hasta ahora el Ministerio de Interior no nos ha contestado. Entonces, claro, esto es una lucha de y venga y vamos, sí, y ahora otro escrito.
Y a ver si os cansáis de aburrimiento, ¿no?
Efectivamente, esa es la cuestión.
Bueno, pues a ver si poquito a poco, por lo menos, aunque sea contando vuestro problema, el Ayuntamiento de Alcorcón se pone las pilas y da los servicios a estos vecinos de esta urbanización, de la urbanización de Campodón, que, bueno, pues están tan hartos que quieren separarse precisamente de ese municipio y pertenecer a otro, que es el que está pegadito, que es Vía Viciosa Dodón. Belén Aguilar, Belén, que tengáis muchísima suerte con vuestras demandas y nos vais contando cómo va la cosa.
Muchas gracias por atendernos y estaremos en contacto. Un saludo.
sufrir una caída o...
Ay, qué hambre, ¿verdad? Hora de la comida. Y la verdad es que organizar los tuppers para la semana puede ser más fácil y sabroso de lo que crees. Mira, hoy en Sabor y Salud, con huevos de Granjas Villarreal, te proponemos unas mini tortillas al horno con huevo batido, calabacín rallado, zanahoria y un poquito de queso. Hornéalas en moldes de muffin y tendrás una opción práctica, equilibrada y perfecta para llevar. Además, el huevo es una fuente completa de proteínas porque contiene todos los aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita. Granjas Villarreal, produciendo huevos frescos en Madrid desde hace más de 60 años.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Cambiar la bañera por un...
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos a actualizar la información del tráfico. Vamos a las carreteras a ver cómo está por allí la situación. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pepa. Pues en estos momentos continúa esa tranquilidad en las carreteras. Eso sí, se nota ya un aumento de la circulación en la entrada por la carretera 1 en San Chinarro y también las tablas ya de salida por la A3 en Rivas a Paseo Madrid y también en la M40 ya en Coslada, en este caso hacia la carretera A3, pero en el resto de vías, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
Gracias, José Antonio. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, Pepa.
Y a ver cómo están las calles de Madrid. Y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz. Hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Pues dentro de los patrones habituales y también dentro del estándar se va activando toda la ciudad. Más desplazamientos en la M30 en sentido sur y se mantiene hacia el norte esa parte de O'Donnell y Ventas algo ralentizada, especialmente en la vía lateral. Sube el tráfico en la entrada a la capital, en el norte por la A1 y al otro lado se incrementan también las salidas hacia la A5 y A42. En el interior, mismos puntos activos y con algo más de tráfico. Con mucha circulación, especialmente en la arteria central, paseos de la Castellana, Recoletos y Prado y las plazas de todo este trayecto. Recordarles, por último, que esta noche hay partido en el Metropolitano entre dos equipos locales. Se van a realizar los cortes habituales en la zona y que pueden consultar en la sección de incidencias de la web municipal madrid.es, pero en cualquier caso, desde aquí, recomendarles el uso del transporte público para acudir al estadio.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Seneas, compremos sin...
Pues para ver las cosas sabía que existen lentes que tienen la capacidad de adaptarse automáticamente a las condiciones de la luz. Las lentes Transition se vuelven transparentes en interiores y se oscurecen al exponerse al sol. Hay diferentes opciones de colores, azules, verdes, ámbar, con protección contra los rayos de luz ultravioleta. Para profundizar más en detalle, pues por aquí anda Juan Carlos Mora, que es óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, esto me parece un inventazo. ¿Qué diferencia hay de todas formas entre las lentes tradicionales que cambian de color y esta nueva generación de lentes Transitions?
Bueno, pues mira, aunque las dos lentes cambian de color con el sol, la nueva generación de lentes fotocromáticas Transitions no tienen nada que ver con la idea que seguramente tengan nuestros oyentes, ¿no? Esas típicas gafas que se quedaban oscuras, marrones, feas. Para que te hagas una idea, las hay de 8 colores distintas, azules, morados, ámbar, colores que dan un look súper moderno. Para que te hagas una idea, las hay hasta espejadas. Incluso tenemos la gran novedad de que pueden cambiar de color dentro del coche, algo que hasta ahora no pasaba y que es muy práctico y muy cómodo para la gente, pues eso, para conducir y no tener que estar poniéndome y quitándome la gafa de sol. Y unas que son muy interesantes, muy chulas, que son lentes que cambian de color con el sol y además se polarizan, que eso pues hace que veas todavía mejor, con más nitidez y más claridad. Así que, como ves, tienen muchas ventajas.
Oye, Juan Carlos, además de evitarnos el trajín constante de cambio de gafas, ¿qué otros beneficios nos daría usar estas gafas?
Bueno, yo creo que el tema de la moda y la estética y lo que tú has dicho, tener que ponerte y quitarte las gafas, es un tema muy importante, pero todavía lo es más la calidad y los beneficios en la salud de nuestros ojos. Piensa que llevan protección 100% al ultravioleta, protegiendo no solo el ojo, sino también la zona de los párpados, que hemos comentado muchas veces que es una zona muy sensible y que está muy vascularizada y que hay que proteger. Así que, además del tema de moda, además de la comodidad, nos van protegiendo 100% del ultravioleta, tanto si tienes que llevar la gafa graduada como si no.
Oye, ¿y hay lentes transitions para todo tipo de graduaciones, incluso para progresivos?
Pues sí, para tanto las personas que necesitan gafa de lejos, como para mí, por ejemplo, que voy con gafa progresiva y no tengo que estar poniéndome y quitándole la gafa todo el rato, ¿no? Creo que por fin podemos recomendar unas lentes que de verdad son bonitas, que además son muy cómodas porque, fíjate, cambian muy rápido de color. Cuando estás en la calle y pasas a un sitio interior, es verdad que tardan un poquito ahí en ponerse transparente del todo, pero es mucho, mucho más rápido de lo que la era antes. Y además cambian de color dentro del coche, que eso es muy cómodo.
Bueno, pues puedes encontrar todos estos productos y mucho más en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid, y al frente, pues todo un equipo de ópticos optometristas maravillosos que te van a aconsejar y te van a ayudar a elegir las mejores. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Oye, Juan Carlos, que ha sido un placer como siempre, ¿eh? Iremos a ver estas gafas que nos ha gustado mucho.
Me alegro, aquí estaremos.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Por cierto, que hablando de la visión, porque puede ser uno de los problemas que puede causar, atención, porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha informado de un error, atención, en las versiones 1.11.2 y 1.12.0 de la aplicación que monitoriza la glucosa Dexcom G6 para iOS, que podría no funcionar según lo previsto y mostrar un valor estimado de glucosa anterior al más reciente. Si la persona usuaria no es consciente de que el valor mostrado no es el más reciente, podría tomar además una decisión de tratamiento incorrecta y sufrir episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. Así que esta es la advertencia del Ministerio, de la agencia que depende del Ministerio de Sanidad.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Soy bonita ni lo quiero ser. Arriba la barca de Santa Isabel.
Hola, Juan Miguel Marsella.
Buenas tardes, Pepa. Pues por aquí andamos, muy madrileños, como siempre.
Oye, cuando me dices que vamos a hablar de los dichos populares de Madrid, ¿tú sabes la cantidad de dichos que utilizamos por Madrid, en Madrid?
Utilizamos muchísimos, pero vamos, aparte de los dichos populares como el famoso Madrid al cielo, o Madrid la ciudad de la luz, o de Madrid al cielo y mirar por un agujerito, estos tipos de dichos son muy interesantes, pero también tenemos muchas leyendas y quimeras, como por ejemplo nuestro escudo de armas, o sea, nuestro diseño heráldico del escudo de Madrid. Fíjate, hay una leyenda que nos cuenta que los nobles y la realeza siempre se quieren apuntar puntos aunque no tengan nada que ver con ello. Nos cuenta una leyenda que Alfonso XI, el rey Alfonso XI, es el causante de que el escudo de Madrid tenga un oso. Y es que cuentan que en una de sus salidas de caza, en la zona por donde estaban las murallas, pues que cazó un enorme oso pardo y que de ahí, pues que entonces la emblema de nuestra ciudad llevara el escudo. Pero bueno, todos sabemos que esto no es así. En las crónicas hablan de que en el año 1211 ya estábamos utilizando una serie de escudos en las diferentes batallas de la Reconquista, por ejemplo, usada en la expedición contra la taifa de Murcia a las órdenes de Alfonso VIII. También en el 1212, al año siguiente, en la de las Navas de Tolosa. Y también en 1248, cuando Fernando III el Santo tomó Sevilla. Alfonso XI, pues es de 100 años después. En el tema de los dichos populares, pues pasa exactamente lo mismo. O sea, nos encontramos, por ejemplo, que es uno, pues como un dicho, significa que lo que hemos dicho antes de Madrid al cielo, significa que Madrid es la mejor ciudad del mundo, etcétera. Bueno, sus Orígenes posiblemente tiene que ver con el dramaturgo Luis Quiñones de Benavente, que la escribió en su obra Baile del Invierno. Con los versos Desde la cuna a Madrid y Desde Madrid al cielo. Pero también tenemos una leyenda de que hay un rey que se quiere apropiar esta frase, y cuentan algunos cronistas muy pelotas que esto proviene desde las épocas de Carlos III, considerado el mejor alcalde de Madrid. Cuentan pues que como había hecho todas estas infraestructuras, modernizó la ciudad, los diferentes símbolos de la propia ciudad, como la Puerta de Alcalá, todo esto, pues bueno, pues que los madrileños pues estaban muy contentos con todo lo que había hecho y con todo lo que les había aportado, y que dijeron pues que en las épocas de Carlos III, de Madrid al cielo. Esto, pues como comprenderás, también suena un poco falso, porque aunque Carlos III está considerado el mejor alcalde de Madrid, los madrileños no estaban muy a gusto con él, y sobre todo con sus asesores, ya que por eso se produjeron varios motines muy importantes, y tan importantes como el del motín famoso de Esquilache. Para que veas. Y luego lo de Madrid, Ciudad de la Luz, tiene que ver sobre todo con la zona del Paseo del Prado, de las pinacotecas que tenemos y demás. Por cierto, Pepa, el Paseo del Prado fue el primer paseo europeo en el que se instalaron árboles.
¿El primero de Europa?
El primero. O sea, de ahí que le empezaran a apodar a toda esa zona la Ciudad de la Luz. Que también podíamos hablar de que en realidad Madrid tenemos unos cielos maravillosos. Solamente hay que ver que todas las constelaciones que podemos observar, en la actualidad menos por toda la luminosidad y demás, pero por ejemplo la que da nombre a nuestra heráldica, que también tiene que ver con la Osa Mayor, que ya lo hablamos en diciembre, es una constelación que es bastante complicada de ver en otros muchos puntos del mundo. O sea, nosotros nos orientamos a través de ella pues para saber dónde está la Osa Menor y el norte, pero en otros lugares se utiliza, por ejemplo, la constelación de Casiopea, porque y la vemos muy bien y la tenemos encima, y posiblemente daría nombre hasta ese pueblo antiguo que teníamos por Madrid de los carpetanos. En otros lugares del mundo no se ve. Entonces tenemos un cielo maravilloso, y para mí es lo más bonito, que esa sí sería la Ciudad de la Luz.
Pues la verdad es que bueno, pues esas cosas que se dice en Madrid, que tiene luego una explicación, que igual coincide o que no. Pues ahí están las cosas. Que te espero la semana que viene. Hasta entonces.
La semana que viene. Chao, chao.
Por cierto, con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 4240. 91 577 4240 o entre en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando.
Es hora de cambiar. No Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Óscar Conde.
Hola, Pepa, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Bien, calentitos ya, ¿eh? Estamos ya nerviosos.
Mitad de jornada y con el derbi en el horizonte del sábado, así que estamos a tope. Llega muy bien el Real Madrid al derbi. Vamos a ver cómo llega el Atlético de Madrid, que tiene hoy ese otro derbi ante el Rayo Vallecano. Pero el Real Madrid, 6 de 6. Ayer victoria en campo del Levante, 1-4. Con doblete de Mbappé, con el primer gol de Mastantuono y con el primer gol del partido marcado por Vinicius, un golazo espectacular que marcó el brasileño con el exterior, y que mira lo que decía al final del partido, quién se lo había enseñado.
Ah, Luka Modric me ha enseñado, ¿no? Le echamos de menos, se me da muy bien. Ojalá pueda seguir marcando goles así. Creo que esto ha sido uno de lo más bonito que he hecho con el exterior. Creo que no había marcado antes, pero muy contento con la partida, con la victoria. Hemos hecho muy bien desde el principio, la presión, con la posesión, y así siempre vamos a ganar.
Era especialista Luka Modric en eso de usar el exterior para meter pases sensacionales y Vinicius parece que le ha cogido el gustillo y ayer marcó ese gran gol para abrir el marcador ante el Levante. Hola, Fernando Burgos, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿qué tal?
No es mal maestro Modric, para lo que sea.
Es que, Vinicius lleva 108 goles con el Real Madrid. Voy a repetirlo porque alguno a lo mejor... 108 goles con el Real Madrid. Y este me parece uno de los 5 mejores que ha marcado. O sea, la sutileza del disparo. Bueno, Pepa, ya sé que a ti te gusta mucho el fútbol y te gusta...
A mí los disparos me gustan mucho. Y las sutilezas no, sí, más.
El exterior más.
Exacto, es que es un golazo que de genio, nadie se lo esperaba y le valió al Real Madrid para abrir el marcador en el minuto 27. Bueno, ¿resucitó Vini? Sí, se puede decir que sí. Es que al Madrid de Xabi Alonso le sale todo. Cambias futbolistas porque tienes que rotar con vistas al derbi del próximo sábado. Sacas a Asensio, a Ceballos, a Fran García. Cambias a Carreras de lateral a central junto a Hausen para que descansara Militao. Descansa Carvajal. Primera suplencia de Tchouaméni también para descansar. Te sale perfecto. Es que es muy difícil ponerle un pero a este equipo. Ganas por goleada. Pasas un rato malo. Mbappé marca 2 goles, lleva 9 en 7 partidos, va camino de los 60, apuntarlo, 60 goles esta temporada. No sé, es que no sé cómo explicar. Bellingham vuelve, juega 23 minutos y hace 23 minutos maravillosos, perfectos para el derbi. No sé si para ser titular, pero reivindica Vini. No sé, ponerle un pero es que yo no lo encuentro. Es que me es muy difícil encontrarle un pero a este Real Madrid. 7 partidos, 6 de liga, 7 victorias. Mastantuono marca su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Por cierto, hay una casuística que es maravillosa, ¿no? Porque Mastantuono, a sus 18 años y 40 días, marca 72 años después su primer gol de que lo marcara Alfredo Di Stéfano, el otro argentino que vino de River. 23 de septiembre del 53, amistoso ante el Nancy francés en el Bernabéu. Se cumplen 72 años y va Mastantuono y marca su primer gol de verdad. Es que, no sé, es un sueño. Todo va... es que son días de vino y rosas. Todo va a miel sobre hojuelas, que dice el refranero español. Y a partir de ahí... el derbi son palabras mayores.
Ahora viene el primer examen gordo, que es el de sábado, ese derbi en el Metropolitano.
Sí, no, evidentemente, porque ahora todo han sido grandes noticias frente a equipos profesionales de élite, pero a ver, ganarle al Levante, a Osasuna, al Mallorca, al Olympique de Marsella, al Oviedo, está muy bien y es lo que tenía que hacer el Madrid de Xabi Alonso, pero se le va a testar contra los equipos grandes en los partidos grandes y el del Metropolitano frente a un Atlético de Madrid que a lo mejor va a quedar a 9, 10 o 12 puntos, pues a pesar de eso, pues es un gran equipo, es el tercer equipo de España con un presupuesto superando los 500 millones de euros. Es que ahora llegan las palabras mayores y se puede decir, ¿está preparado el Madrid de Xabi Alonso para afrontar retos esta temporada? Rotundamente sí, pero rotundamente sí, tiene ahora mismo al mejor jugador del mundo, a mí me parece el más decisivo, ni Dembélé ni Lamín, o sea, nadie se puede poner de frente y compararse con Kylian Mbappé, nadie se puede poner de frente, es imposible. Este es el Mbappé que fichó el Real Madrid con 13 meses de retraso, ¿no? El año pasado hizo 44 goles, no ganó ninguno de los tres grandes títulos, pero este Mbappé sí que es el líder, ya no hay dudas, y si encima le acompaña a Vinicius, que completa los 90 minutos, que es titular, que marca un golazo, que vuelve a ser el Vini que hemos visto otras veces, pues miel sobre hojuelas, repito. Ah, por cierto, formación de servicio, ya hay horario para el clásico del 26 de octubre. En el Estadio Santiago Bernabéu. 26 de octubre, domingo, 10ª jornada de Liga. Real Madrid, Barcelona. Te va a venir mal, Pepa, lo siento. Tú te echas la siesta los domingos. 16:15, 4:15. Te la volverás a echar porque no
te vas a echar
clásico. Pero esto es una buena hora para el mercado chino, asiático.
Esto es una buena hora para el mercado chino asiático y se calla.
A Tebas, es lo que le interesa igual a Tebas.
Ah, sí.
El mercado chino, el asiático, el estadounidense, el español. Es otra historia. Bueno, pues nada, pues a las 4 y cuarto, ese clásico ante el Barça. A las 4 y cuarto es también el derbi de este sábado en el Metropolitano entre el Real Madrid y el Atlético. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Otro para todos.
Muchos besos, chao.
Bueno, está bien el Real Madrid de cara a ese derbi. Y ya lo decíamos, que a ver cómo llega el Atlético de Madrid, que tiene que afrontar hoy primero otro derbi a las 9:30 de la noche en su casa, también en el Metropolitano, ante el Rayo Vallecano. Alejandro Mori, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar, Pepa? Hombre, escuchando a Fernando casi no nos presentamos.
Lo que te iba a decir, digo, os lo ha pintado muy crudo, ¿eh? Os lo ha pintado muy crudo.
A ver, bastante crudo está ya la cosa, ¿no? Sí, como sí. Para encima darnos ese tipo de ánimos. Pero bueno, el Atlético de Madrid ahora mismo no está pensando en el partido del sábado, por las urgencias, porque necesita los puntos y porque tiene que ganar hoy al Rayo, primero, para sumar y no quedarse descolgado, y segundo, para coger sensaciones de cara al partido del sábado, que aunque va a tener un día menos de descanso que el Real Madrid, ayer Simeone no se quejó en rueda de prensa cuando se le preguntó por este asunto, y va a afrontar el partido, insisto, de hoy, y habrá tiempo para pensar en el del sábado, concretamente jueves y viernes, dos días para trabajar ese partido ante el eterno rival. Para hoy, la principal novedad, porque acaba de salir la lista de convocados hace apenas 10 minutos, es la presencia de, como venimos diciendo, Alex Baena, que por fin, después de su lesión muscular y su operación de apendicitis, va a poder aportar. No sé si desde el principio, pero seguro que va a tener minutos en la noche de hoy. Una lista de 23 convocados que la completan Jano, Esquivel y Taufik. Son bajas Almada y Johnny Cardoso por lesión y Sorloth por sanción. Vamos a ver si el Atleti mejora. Un equipo que necesita 10 remates para hacer un gol es mucho, 10 remates a puerta, que encaja con facilidad y que evidentemente tiene que encontrar la contundencia y la eficacia en las áreas ante un gran equipo como el Rayo Vallecano. Y termino diciéndote que puede haber algún cambio. No ha probado 11 Simeone. Ruggeri podría entrar por Hanco en el lateral izquierdo. Vamos a ver si este el eslovaco juega de central. Creo que le va a dar descanso a Coque pensando en el partido del próximo sábado, y puede entrar Gallagher junto a Pablo Barrios en el medio campo. Y arriba pues estará Julián Álvarez, al que se espera como agua de mayo. Esos goles, Julián, que hacen falta.
Pues a ver qué tal le va al Atlético de Madrid esta noche con ese resto de Baena en la convocatoria y con Julián Álvarez en la punta de ataque. Un abrazo, Jano.
Otro para todos.
Hasta luego. Bueno, el Atlético de Madrid, que lleva 6 puntos de 15, más o menos lo mismo que lleva el Rayo, que creo, si no me equivoco, que lleva solo uno menos. Raúl Granado, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, 5, que parece que lleva más porque empató con el Barça y está en Europa y todo esto, pero son 5 que no son muchos, la verdad, y por eso el Rayo también tiene que empezar a sumar de 3 en 3, solo ha ganado un partido de los que ha disputado. No se le da especialmente bien los partidos en el Metropolitano, en Vallecas sí, pero por eso ayer ya dejó claro Íñigo Pérez que hay errores puntuales que no quiere que se repitan, sobre todo en pérdidas de balón en sitios del campo que el Atlético de Madrid puede aprovechar y mucho. Tiene una baja, que es la de Luis Felipe, que sigue lesionado, más las dos ya sabidas de Mumin y de Randy Enteca, que están en ese proceso de recuperación. Va a haber cambios, como siempre, y mira, siempre deja algo interesante en las ruedas de prensa Íñigo. Ayer se le preguntaba si, con todo el ruido habitual de Vallecas, alguna vez ha pensado en marcharse. Esta es su reflexión.
En ningún momento he dicho o he pensado el Rayo no es mi sitio, es justo lo contrario. Es un lugar en el que yo me siento muy seguro, porque soy una persona que reflexiona demasiado. Multitud de veces he tenido ganas de marcharme, pero no de me quiero ir del equipo, sino estos pensamientos fugaces que te digo, decir, pero no por el estado del césped, tal, sino simplemente por situaciones que Íñigo Pérez no sabe controlar, y en un momento digo, no, el fútbol no me gusta, me voy al monte. El Rayo es mi lugar donde yo me encuentro muy cómodo y muy seguro, pero sí, pues todo el mundo, yo creo que tenemos este tipo de vaivenes en nuestro pensamiento, y yo no soy una excepción. Y sinceramente es así, me has preguntado que era personal, te lo respondo, espero que lo transcribáis bien para que no tenga problemas.
Bueno, pues ahí está esa reflexión de Íñigo. Por cierto, oficialmente el Rayo no ha comunicado nada de las entradas de la zona visitante, porque como el Rayo tiene su zona visitante cerrada hasta que instale esa valla que la Liga le ha pedido, pues evidentemente los clubes no le van a dar entradas. Mientras el Rayo no reconozca esto, pues claro, no pasa nada. La afición del Rayo que hoy esté presente en el Metropolitano será porque se ha buscado la vida y ha comprado entradas en el estadio donde ha podido, pero no porque su club le haya facilitado poder estar allí.
Bueno, por cierto, ayer...
Yo que cada vez que te veo, no sé por qué la gente del Rayo... Es que me da una pena
tremenda. Sí, el Rayo, que estamos en el pleno siglo XXI, ayer enseñaba a Raúl el justificante que les ha dado a los abonados que han cogido...
Claro, sí, porque para los partidos de la Conference, tú tienes que ir y hacer una ampliación de tu abono. Tú pagas 60 euros y te dan un papel con un sello... escrito a ordenador y es el justificante de pago, de que tú has pagado esos 60.
Les ha faltado hacerlo a mano.
Ese es el justificante.
Y dibujar el escudo a mano.
De un equipo de primera división que ingresa casi 70 millones de euros de publicidad.
Muy modernizado el Rayo.
Pero es lo que digo, esto es vocación y son colores es una cosa pasión porque es que te lo ponen difícil.
Pero no lo sufre solo el Rayo, porque esta mañana me han llamado de Sevilla, el Sevilla tiene que jugar contra el Rayo el domingo en Vallecas y a esta hora el Sevilla no tiene entradas para la grada visitante, ni las va a tener.
Milagro, como decimos siempre, lo que consigue el Rayo Vallecano. Gracias, Raúl.
Chao, chao.
Bueno, el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, ese derbi hoy a las 9 y media de la noche. Antes, a las 7, va a jugar el Getafe también, que recibe en el Coliseum al Alavés. Alberto Fernández, muy buenas.
Hola, Óscar, Pepa, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, segundo partido en casa, en el Coliseum, después de la victoria contra el Real Oviedo. Recordemos que el Coliseum está en plenas obras de remodelación y de ampliación, así que pues evidentemente hay limitaciones de aforo, que la gente vaya con tiempo dentro de las posibilidades de ser un partido entre semana y pronto, porque hay esas dificultades y esas limitaciones, sobre todo para aparcar, pero en lo puramente deportivo, pues día de reencuentros, Bordadas contra sus ex, además vuelve Carla Saleñá, a la que ha sido su casa las últimas temporadas, en el Getafe, que bueno, pues ya dejó entrever ayer Bordalás que seguramente haga rotaciones porque la plantilla ya sabemos es muy corta. No está Juanmi Jiménez, que está lesionado, ya no puede contar desde el último encuentro con Adrián Lisso, que se ha marchado con la selección española sub-20 a jugar el Mundial, así que bueno, pues arriba en punta puede que repita Borja Mayoral, pero es donde están todas las incógnitas. Primero si repite ese 5-3-2 y si bueno, pues arriba va a poder meter alguna rotación, en el medio algún jugador rotará, pero arriba es que tiene muy poquitos efectivos. Y el otro día con lo de Niom lo contábamos, al Getafe le quedaban 6 fichas libres, con Niom ya quedan 5. Tiene todavía posibilidad de poder firmar e inscribir jugadores libres. Ayer sonaba el nombre que venía desde Inglaterra, Patrick Bamford, el ex del Leeds United. Bueno, a mí en el
vamos a ver lo que pasa, Alberto, que no me ha dejado Aitor el timbre, pero nos tenemos que marchar. A ver si llega el fichaje. Gracias, Alberto.
Gracias, Alberto.
Chao. Chao.
Hasta mañana, Óscar. Bueno, que nos vamos, que pisa fuerte, que sí, que ya está preparada Elena Gijón para contarle lo que tiene que contarle todo este miércoles y de lo que va saliendo. Que ya sabe cómo pinta. Bueno, le espero mañana a las 12:20, más de uno Madrid.